Día de este miércoles 11 de junio. Vengo del Congreso de los Diputados, de la última sesión de control al Gobierno que se celebrará este curso. La última, al menos, en la que se dejará ver Pedro Sánchez. Y no creas que parecía muy preocupado, a pesar de las noticias, ¿eh? Especialmente de las judiciales. Feijóo le ha preguntado dos cosas bastante concretas. Una, si piensa cesar de una vez al primer fiscal general procesado de la democracia. Y dos, si sigue avalando a Santos Cerdán, al que señala un informe secreto de la UCO que ya está en manos del juez. Naturalmente Pedro no ha respondido a nada, claro. Se ha puesto a presumir de datos macroeconómicos, incluso de la cantidad de fibra óptica que tenemos en España, porque él está a lo suyo, que no es gobernar, es resistir. A él le da igual todo, da igual que ayer mismo la Guardia Civil registrara durante 10 horas la casa de su primer secretario de organización. La casa de Ábalos, esa misma casa donde pernoctaba el propio Sánchez cuando viajaban juntos en las primarias. Le da igual también que fueran registradas sedes de constructoras con las que la trama habría hecho negocios, incluyendo al actual número 3 del PSOE, al actual secretario de organización, Santos Cerdán, que está señalado por presuntas mordidas a cambio de adjudicación de obra pública en Navarra. Le da igual también que Álvaro García Ortiz pretenda seguir siendo fiscal general desde el banquillo de los acusados, mientras destituya a su subordinada por los mismos hechos que se le imputan a él como jefe, porque tendrá que hacerlo, tendrá que destituirla. Le da igual que la jueza de Badajoz señale al PSOE por el fraude de ley para forar a Gallardo en el caso del hermanísimo. Le da igual que la Comisión Europea concluya que la amnistía fue efectivamente una autoamnistía. Porque en Europa queda feo que los presidentes sean investidos a cambio de borrar los delitos de los delincuentes que les venden los votos. Queda feo eso. Y por supuesto le da igual que jueces y fiscales de toda España se hayan visto obligados a salir hoy a defenderse de las embestidas antisistema de un Consejo de Ministros indistinguible ya de las primeras acampadas de Podemos. La imagen que acaba de producirse a la puerta de los juzgados de toda España a las 12 de este mediodía, forma parte de nuestra historia particular de la infamia ya. No hay muchos precedentes en toda Europa, ¿eh?, de un paro así. Ni a los jueces ni a los fiscales les gusta manifestarse, ¿eh? Más bien les da vergüenza y además tienen mucho trabajo. Si han tenido que hacerlo hoy es porque temen de verdad por su independencia. Porque exigen que se retire la reforma de Félix Bolaños con la que el gobierno planea colar jueces sin oposición por la puerta de atrás y atribuir la instrucción al fiscal general, para controlar mejor a la justicia a base de politizarla, claro, como ha hecho con el resto de instituciones. Pero los jueces y fiscales no están protestando solo en defensa propia, nos están defendiendo a todos los ciudadanos, porque en una democracia, si no hay jueces independientes, si no hay separación de poderes, la igualdad ante la ley desaparece. Y eso tiene un nombre y no es democracia. Es dictadura, o régimen autoritario, o autocracia. Vemos cómo jueces de carrera reciben ataques cada vez más furibundos por parte de ministros como Óscar Puente o de portacoces como Patxi López y Pilar Alegría, ninguno de los cuales, por cierto, tiene siquiera una licenciatura universitaria o para pedirles una oposición. La presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Rosselló, ha tenido que salir hoy otra vez a denunciar que jamás se había alcanzado este nivel de degradación institucional y de agresividad de un gobierno contra el Estado de Derecho. Y todo por una cosa. Todo porque el hermano, la mujer, el fiscal y el secretario de organización de Pedro son sospechosos de corrupción y están siendo investigados. Es todo por eso. Y la pregunta ahora es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para terminar la legislatura? ¿Hasta dónde va a llevar su guerra contra la justicia solo por el hecho de que no la pueda controlar? ¿A cuántos políticos y periodistas vendidos va a arrastrar en esa deriva? Por lo que respecta a nosotros, vaya desde este programa el apoyo cerrado a los jueces y fiscales que hoy han salido a la calle a defendernos a todos de la arbitrariedad y de la desquiciada voluntad de poder de un solo hombre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses a investigar el papel de Pedro Sánchez en el rescate de ERE Europa, justo en aquel momento en que su mujer Begoña Gómez mantenía negocios con Javier Hidalgo, máximo responsable de la aerolínea. La justicia admite así un recurso del PP en contra del cierre de esta investigación que decretó hace más de un año esta misma oficina dependiente del Ministerio de Óscar López. Austria y Francia están este miércoles conmocionados por las dos tragedias que sacudían dos colegios hace apenas 24 horas. En Graz, la segunda ciudad más grande de Austria, un joven de 21 años irrumpía en su antiguo centro y mataba a 10 personas, entre estudiantes y profesores. En Nogent, al noreste de Francia, se guardará un minuto de silencio en homenaje a la monitora cuchillada por un estudiante de 14 años cuando le pidió que abriera su mochila. Hoy podemos decir que el calor nos ha dado una tregua en este miércoles y las tormentas son las protagonistas y serán las protagonistas en las próximas horas. Pero no nos confiemos, porque a partir del viernes las temperaturas volverán a subir como si estuviéramos ya en pleno verano. Una delegación de la Conferencia Episcopal Española realiza hoy una visita institucional en Bruselas a la sede de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Además de reunirse con el arzobispo de Bruselas, mantendrán un encuentro con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso. Y el Papa ha pedido mirar hacia arriba y levantar la cabeza a quienes prefieren quedarse quietos para no asumir sus responsabilidades o porque la vida les ha humillado y tienen que recuperar su valor. En la Audiencia General, León XIV ha animado a llevar ante Jesús nuestras enfermedades y las de nuestros seres queridos y el dolor de quienes se sienten perdidos y sin salida.
Y en los deportes, el Atlético ya prepara el Mundial en Los Ángeles. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El equipo de Simeone llegó a la ciudad angelina esta madrugada con 30 futbolistas y empieza a jugar este domingo contra el Paris Saint-Germain, el campeón de Europa. Su llegada está acompañada de los disturbios en la ciudad. Ahora son las 4 y 7 minutos de la madrugada en Los Ángeles. Cuéntanos, Carlos Saez.
A esta hora descansa el conjunto rojiblanco y lo hace en su hotel después de una noche tranquila en la que por primera vez ha entrado en vigor ese toque de queda anunciado anoche por la alcaldesa de Los Ángeles entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. En principio no se altera la hoja de ruta del conjunto del Cholo Simeone, que se va a entrenar a las 11 de la mañana en el Estadio Olímpico de Los Ángeles. Eso sí, Corro, lo va a hacer bajo estrictas medidas de seguridad.
Y la cita del día es con la España Sub-21, debuta en el Europeo a las 6 de la tarde contra Eslovaquia.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mira, aquí estoy, Pilar. Vamos a hablar de sangre, como los vampiros. Bueno, la sangre es roja, ¿no? Lo sabemos.
Sí.
Por lo menos la de casi todo el mundo. Y por eso ese color representa la valentía, el amor, la pasión, la fuerza. Pero puede que a partir de ahora tengamos que modificar ese esquema cromático, mental. Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar que la sangre es de color morado. ¿Y por qué?
De color morado nada menos. Pues porque es el color de la sangre artificial que han conseguido crear en Japón. Una sustancia que, fíjate, sirve para cualquier grupo sanguíneo y que, a diferencia de la sangre humana, tiene un periodo de conservación mucho más largo y más fácil. Para que te hagas una idea, los glóbulos rojos solo pueden guardarse 42 días y deben estar a 4 grados y con conservantes específicos. Bueno, esta sangre artificial creada en Japón se puede conservar hasta 2 años a temperatura ambiente y 5 años si se refrigera.
Bueno, hay hamburguesas artificiales, era cuestión de tiempo que se inventara la sangre artificial. Bueno, ya está creada y ahora se está estudiando cómo responden los humanos a su uso. En 2021 se realizó el primer ensayo con 12 participantes a los que se les inyectaron entre 10 y 100 mililitros de esta sustancia. Y los resultados, publicados un año después, reflejan solamente efectos adversos muy leves.
Ahora este mismo equipo japonés ha ido un paso más allá. Ha empezado además a subir las dosis. Esta segunda fase cuenta con 16 participantes a los que se le está inyectando entre 100 y 400 mililitros de sangre artificial para ver cómo responden y si esos efectos adversos van evolucionando. Bueno, los investigadores japoneses tienen el objetivo de que esta sangre artificial pueda estar disponible ya en los hospitales en el año 2030.
Luis Larrea es presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y jefe de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Hoy hace más de 60 años que se busca una alternativa a la sangre humana. Uh-huh. ¿Qué te parece esta sangre artificial que se está desarrollando en Japón? ¿Se le puede llamar sangre o todavía es pronto para llamarlo así?
Es muy pronto para llamarle sangre. De hecho, realmente, bueno, y de hecho hay muy poca información sobre el asunto. Le podríamos llamar hemoglobina, que, bueno, por supuesto es uno de los componentes que hay en la sangre. Y no tenemos demasiada información sobre este tipo de sangre todavía.
¿Y tampoco sabemos cómo se está fabricando, Luis?
Aparentemente la información que hay sobre la misma es que se está extrayendo de sangre que ellos llaman caducada, aunque tampoco lo es, se está extrayendo la hemoglobina. Y esta hemoglobina la están poniendo... la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre y es la que cuando tenemos un problema de anemia, entre comillas, pues nos sirve para poder llevar o para poder sustituirla y que lleve ese oxígeno donde hace falta en el organismo. Entonces esta hemoglobina la están encapsulando en unas vesículas lipídicas que con esto, según los autores, lo que están consiguiendo es una conservación a 4 grados, que es una temperatura muy fácil de obtener, a 4 grados, pues caducidades muy buenas de alrededor de dos años. Si esto fuera así, la verdad es que sería un gran avance. Lo que pasa es que lo que no sabemos muy bien si esta hemoglobina funciona. Quiero decir, la hemoglobina, por supuesto, tiene que transportar el oxígeno, pero luego también tiene que soltarlo cuando llega al sitio. Entonces, de momento, las pruebas que se han hecho es que en los pocos voluntarios en los cuales, como Jorge ha dicho previamente, pues que no han tenido efectos secundarios, son muy pocos. Y digamos que se ha conseguido saber que tiene un buen perfil de seguridad. Y ahora es cuando se van a empezar a hacer más pruebas. Y eso va a ser muy interesante, las conclusiones que saquemos de él.
Sí, porque esta hemoglobina, si no la queremos llamar todavía sangre, la verdad es que tiene ventajas notables. La primera es que es universal, sí. O sea, que sirve para todos los grupos sanguíneos. Y la segunda es que, como se conserva fácilmente, pues podría acabar con los problemas de escasez de sangre que hay en los hospitales, ¿no?
Bueno, eso también habría que verlo. ¿Por qué? Por el coste. Todo depende de lo que cueste fabricar esto. Probablemente es un coste muy alto. Entonces, claro que tiene unas verdaderas ventajas. De hecho, cuando tuve noticias de esto, pensé, qué buena idea y si se consigue, qué buena solución. No solamente es por un problema de escasez, que también se podría aplicar ahí, pero aunque fueran pequeñas cantidades las que se pudieran producir, nosotros muchas veces tenemos problemas para poder transfundir a cierto tipo de personas, porque como muy bien has dicho, no hace falta ningún tipo de compatibilidad, no hace falta ser grupo A o grupo B o grupo C. Además, nosotros en la sangre tenemos más de 250 grupos más que a veces nos dan problemas en las transfusiones. Entonces, este tipo de sangre podría valer para personas a las que es muy difícil transfundir y no haría falta buscar a donantes específicos a lo largo del mundo. Entonces, en ese sentido, sería un verdadero paso adelante y valdría independientemente de que consiguiéramos producir poca cantidad. Y una cosa importante de cara a una aplicación global sería saber de qué costes estamos hablando. Si esto es muy caro, dependería del precio en la aplicación que le pudiéramos dar. De momento hay muchas incógnitas, pero bueno, es un muy buen paso inicial.
Es cierto también que sería una sangre artificial, como decimos, bueno, llamémosla como queramos todavía, que no transmitiría ni enfermedades, que sería pura en ese sentido, no transmitiría virus ni nada.
Sí. A ver, esa es otra ventaja. Sí que es verdad que el nivel que hemos alcanzado en los últimos 30 años de capacidad de evitar riesgo infeccioso con los componentes actuales es excelente. Ahora mismo el riesgo que tenemos cuando se transfunden los componentes de los hematíes, las plaquetas o el plasma es prácticamente despreciable. Pero bueno, sí que hay un cierto riesgo. Aquí, gracias a ciertos sistemas de inactivación que se podrían aplicar, porque estamos partiendo de realmente se parte de sangre, esto conseguiríamos casi del todo evitar este riesgo. Y también sería una ventaja relacionada con este tipo de producto. Con lo cual, vamos a tener muchas posibles ventajas si esto de verdad es efectivo. Una de ellas es la disponibilidad. Otra de ellas es la larga caducidad y otra de ellas es evitar este riesgo infeccioso.
Oye, Luis, ya que te tengo aquí, voy a intentar satisfacer una curiosidad que tengo desde hace tiempo con los famosos que se hacen limpiezas de sangre. Las de Kate Richards, por cierto, eran míticas. Y ahora nos hemos enterado de que Orlando Bloom, el actor, parece que se ha gastado 12.000 pavos en limpiarse la sangre de microplásticos y toxinas. ¿Esto es esnovismo o realmente es eficaz? ¿O son tratamientos de postureo? ¿Es astrología? ¿Esto qué es?
Me ha gustado lo que has dicho porque lo de esnovismo y la astrología encaja perfectamente.
Vale.
Entonces, a ver, no vale de nada. Y no, pero es verdad, a ver, hay gente que tiene dinero y bueno, lo utiliza, ¿no? No con buenos fines. pero bueno, no es algo que sea efectivo ni que hay mucha pseudociencia respecto a la sangre. La sangre siempre tiene este componente mágico, artificial. Y bueno, se habla de todo, incluso de gente que sí, poniéndose sangre de personas jóvenes, rejuvenece, bueno, pues hay un montón de literatura de este tipo, que no es realidad y que y actualmente la sangre y los componentes, bueno, valen para lo que valen, que además es un activo muy importante, dentro del arsenal terapéutico. Y además, no sé, voy a aprovechar, no sé si sois donantes, pero deberíais animaros. Y además, bueno, animo a cualquier oyente que esté, pues porque hace falta y en los hospitales funcionan gracias a personas que son verdaderos, es gente altruista.
El clásico autobús que se coloca ahí a la Puerta del Sol para sacarnos
aquí. Muy bien, es un buen sitio.
Ahí queda el mensaje. Pues ahí queda aclarado todo, es que la gente tiene el dinero por castigo a veces, ¿sabes, Luis? Luis sí. Larrea, presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y jefe de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por explicarnos y por distinguir los mitos de las realidades sanitarias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Seguro que recuerdas el caso de José Manuel Lomas, un librero de Ciudad Real que mató a un intruso que se coló a robar en su casa. Fue en el año 2021. En un principio fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión y a pagar 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Así se defendía el propio José Manuel durante el juicio.
Yo considero la vida de los seres vivos sagrada, pero también considero sagrada la mía. Y lo que sí le digo es que yo de mi casa no salgo corriendo. Yo no abandono mi casa y la defiendo. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes.
Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha revisado a la baja la sentencia.
Sí, porque este tribunal ha reconocido que José Manuel actuó en legítima defensa, aunque es verdad que de forma desproporcionada, y que padecía un trastorno mental que afectó su percepción de la amenaza. Por eso ha reducido la condena a 9 meses de prisión y ha rebajado esa indemnización a 52.000 euros más las costas del procedimiento. Pero ¿qué pasa? Que ha llegado momento de pagar y este hombre, que ya tiene 81 años, no puede pagar este dinero.
Claro, porque actualmente cobra una pensión mínima de menos de 1.000 euros que le da para vivir y poco más. Y además sufre un trastorno delirante paranoide que le lleva a vivir con un miedo constante porque cree que aún intentan hacerle daño. Y esa situación se ha agravado con el deterioro de su salud mental y emocional.
Entonces, para afrontar esta indemnización, pues se ha puesto en marcha una campaña de microfinanciación. COPE Ciudad Real, José Manuel Fernández Almazán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo va esa campaña para conseguir dinero?
Pues en estos momentos voy a actualizar, voy a darle a F5. Se llevan recaudados en poco más de un día 6.671 euros de 240 donativos que se pueden realizar en la plataforma GoFundMe, y todo el que quiera ayudar a Pepe Lomas solo tiene que acceder a esta plataforma y dejar la cantidad que estime oportuno, pues para hacer frente a esos 52.000 euros.
Oye, ¿de quién ha partido la iniciativa? ¿Del propio Pepe Lomas?
Pues ha partido de su abogado, se llama Juan Manuel Lumbreras, con el que hemos hablado aquí en COPE, y nos ha contado que el librero vive con una pensión mínima y no tiene recursos para afrontar la indemnización impuesta. Nos ha dicho que únicamente José Lomas tiene su vivienda y una pensión que no llega a 1.000 euros, lo que hace que sea pues prácticamente imposible afrontar ese pago.
¿Y hasta cuándo?
Lo único que tiene es su vivienda, con una pensión de, no sé, no llega a 1.000 euros, afrontar una indemnización de 52.000 euros más intereses, más las costas del procedimiento, se le hace prácticamente imposible.
Bueno, pues que no puede, vamos, como estamos viendo. ¿Y hasta cuánto tiene de plazo, José Manuel, para entregar este dinero?
su abogado Pilar nos ha detallado que no hay un plazo fijado, no hay un plazo exacto a día de hoy, aunque él considera que Lomas tendrá que pagar esa indemnización no antes del mes de agosto, por lo que espera que antes de esa fecha pues se alcancen esos 52.000 euros. Lumbreras pues ha agradecido a todos los que están apoyando esta causa, de momento 240 donativos, que él mismo ha dicho que esto nos podría haber pasado pues a cualquiera.
Oye, ¿qué le puede pasar a José Manuel si no entrega esta cantidad? ¿Le pueden llegar a quitar la vivienda?
Pues esa es la pregunta, Jorge. ¿Qué podría ocurrir en caso extremo que Pepe Lomas tuviera que vender su casa y quedarse en la calle, algo a lo que su abogado pues espera que no tenga que no se tenga que llegar? Le escuchamos.
Esperemos no tener que llegar a eso. Venderla, no lo sé. Al final, al ser un anciano, el hipotecar la vivienda, los bancos seguramente pues no se lo faciliten. Para mí sería la última de las opciones, porque claro, que se quede en la calle o que tenga que vender la vivienda cuando él es su bien más preciado, pues sería lo último, y esperemos no tener que llegar a ello.
Esperemos que no se tenga que llegar a ello, pero las donaciones siguen subiendo. En este poco ratito que hemos hablado, pues han subido 5 euros, que poco es poco, pero oye, bueno, poquito a poco, que se pueda llegar a esos 52.000 euros, que yo os prometo, Jorge Pilar, que en cuanto que se llegue, pues os llamo y os lo cuento.
Estupendo.
Bueno, pues muchas gracias, José Manuel Fernández Almazán, desde COPE Ciudad Real. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Mira, ayer noche, que llegábamos de Vitoria, por cierto, un poquito tarde, cuando nos metimos en la cama ya eran, en fin, las 12 más o menos. Oye, es que fue meterme en la cama y lo primero que escucho cuando apago la luz es el típico zumbido este del mosquito que está en la habitación, y dice, me va a picar. Bueno, estamos en época de bichos, pero sobre todo de mosquitos. ¿Eres de los que habitualmente, pues eso, te pican mucho los mosquitos o no? ¿Cómo intentas evitarlos? ¿Con pulseras de citronela, con sprays repelentes, con enchufes antimosquitos? Se lo vamos a preguntar a los oyentes de mediodía, a ver.
¿Tú eres, claro, porque ahora tienes que dormir con la ventana abierta?
Sí.
Y se suelen colar pues, heterodáctilos, mosquitos.
Pero hay gente que nunca le pican y hay gente que siempre le pican. ¿Tú de cuáles eres, Bueno, envíanos esa nota de voz al WhatsApp del programa, 618-83-15-83. Y esto es importante, si quieres hacer tu hogar más eficiente y reducir tu gasto energético, en Leroy Merlin te asesoran y te ayudan además a conseguirlo. ¿Y quieres saber cómo, Mónica Álvarez?
Bueno, pues hay que apuntar muchas cosas, Por ejemplo, primero, aísla tu hogar del frío. ¿Sabías, Pilar, que con un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía? Puedes cambiar tus ventanas o tu puerta de entrada, poner burletes, y tienes muchas más soluciones y lo vas a notar desde el primer día. Segundo, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía. Sistemas como la aerotermia o la estufa de pellet suponen un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Decidirte a instalar paneles solares es empezar a ahorrar, y en Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Cuarto, controla tu consumo. Con dispositivos inteligentes podrás aprovechar más tu energía y gastar menos. Ya lo ves, hacer tu hogar más eficiente y ahorrar es más fácil de lo que crees. Y en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas. Infórmate. Cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Cómo? ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendré que preparar un plato especial.
Bueno, todos sabemos que con el picoteo luego los segundos no se tocan. Por eso, del 3 al 16 de junio, tenemos toda la gama El Ventero a un 30% de descuento. Mejor compra de eso.
Bien visto.
En Alcampo sales ganando. Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El absentismo laboral se ha disparado en España. De medio 1 millón de personas faltan cada día a su puesto de trabajo. Y esa cifra nos sitúa a la cabeza de Europa.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11%. Esto es una sobrecarga de trabajo para la gente que responde, que está allí, ¿no? Y, sustituir con gente formada, que es la otra parte de la historia.
Este es José Barreiro, que está al frente de una cadena de 10 hoteles en Canarias. Tiene más de 500 trabajadores y, ya lo hemos escuchado, un absentismo laboral del 11%, que él atribuye, en parte, a los desplazamientos que cada día tienen que hacer parte de sus empleados, cruzando la isla del norte al sur. Son unas 2 horas y media al día solo en ir y volver a su puesto de trabajo. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que más preocupa de este problema de absentismo laboral es la tendencia, ¿no?
Bueno, sí, eso es, porque bueno, desde 2018 han aumentado más de un 50% los días que faltamos al trabajo, así que estamos en máximos. Aclarar que este término de absentismo incluye las bajas y los días perdidos, porque ya sabemos que hasta el tercer día no te tienes que pedir una baja, ese día me duele no sé qué, no voy, etcétera, etcétera. Bueno, esto lógicamente tiene un fuerte impacto económico que se cifra ya en 81.000 millones de euros al año. Esto es un 5,4% del PIB.
Madre, qué barbaridad.
Es bastante, una barbaridad. Sí. Estos datos salen, ojo, de un estudio.
Esto es lo que habría que dedicar a defensa.
A defensa.
Que nos piden eso, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, los ha sacado los datos el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y Lorenzo Serrano es uno de los autores del estudio.
Estamos hablando de eso en general de prácticamente 370 millones de días de baja. Son cifras de una magnitud que son equivalentes a una situación en la cual, pues, en término medio, cada trabajador tuviese 20 días de baja al año.
20 días, que son 5 más que en 2018. De ahí esa tendencia de la que hablábamos, es decir, estamos en casi un 6% de jornadas no trabajadas.
Oye, Victoria, ¿y en qué tipo de empleos nos encontramos con más bajas laborales, con más tasa de absentismo?
Bueno, las mayores tasas de absentismo por incapacidad temporal se dan en las actividades administrativas y servicios auxiliares, ETT, seguridad, limpieza, las relacionadas con suministro de agua y actividades de saneamiento. No me digas muy bien esto.
¿Por qué?
¿Por qué? Esto es la... Y luego actividades sanitarias, ahí sí, ¿vale? Con porcentajes de jornadas perdidas por encima del 7%, y es precisamente este último sector el que más preocupa.
Que en cualquier caso hay aumento en todas las ramas, y quizá hay que destacar el caso de la sanidad. ¿Por qué? Porque presenta una tasa de absentismo muy elevada y es un sector estratégico para el control y gestión de los propios procesos de la IT, y esto puede estar afectando al fenómeno en su conjunto.
Bueno, las menores tasas de absentismo, nosotros, información y comunicaciones, en las actividades profesionales, científicas y técnicas. También llama la atención que están por debajo de la media agricultura, actividades financieras y la educación.
Oye, de este estudio llama la atención varios datos, desde luego. Por ejemplo, más de la mitad de los que se cogen una baja ya se han cogido otra en el mismo año.
Ajá,
una de cada dos están relacionadas con dolores musculares, sobre todo de espalda, de cervicales o con salud mental. Y cada vez hay más bajas de larga duración, es decir, de más de un año. Bueno, ¿hay factores asociados a estos datos?
Bueno, sí, influyen mucho cuestiones un poco subjetivas que tienen que ver, por ejemplo, con el clima laboral, con si la gente está a gusto o no en su trabajo, o si se puede conciliar, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, cuando se piden reducciones de jornada y no se conceden, ahí hay más absentismo laboral, aunque los propios autores reconocen que una parte de esas ausencias en el trabajo pues no se pueden explicar con datos. Están un poco a criterios subjetivos, un poco a la cultura.
Una cosa es que no estés a gusto en tu trabajo y otra cosa es que te duela mucho la espalda y no puedes ir al trabajo. Sí. Es que no entiendo muy bien esto.
Y luego está la picaresca nacional.
Pues la eso. Picaresca nacional.
Pero el problema es que esto es un,
muy grave,
esto es un nivel de absentismo laboral,
sí, muy alto.
Y lo peor es la tendencia, que la curva no para de crecer.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las puertas de los juzgados de toda España nos han dejado este miércoles una imagen sin precedentes, la de jueces y fiscales parados durante 10 minutos frente a esas puertas para hacer un frente común y defenderse de la ofensiva del gobierno que interfiere, que busca interferir en su trabajo. Entre otras cosas, la última del Ejecutivo es eso de intentar reformar la carrera judicial, el trámite está todavía en el Congreso, para crear de golpe unas 1.000 nuevas plazas de magistrados sin tantos requisitos como las que se venían exigiendo a los que ganan oposiciones con su esfuerzo y sus codos. Y todo cuando a la vez, desde la mesa del Consejo de Ministros, no se deja de lanzar ataques constantes a los magistrados por los distintos casos de corrupción que afectan al gobierno. El caso Koldo, Ábalos, el del fiscal general del Estado o el de Begoña Gómez, o el del hermanísimo. Importante mensaje el que ha mandado la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, hoy al Ejecutivo.
Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones, y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca hubiera debería haber alcanzado.
Hoy también los agentes de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, han empezado a analizar la numerosa documentación intervenida en la macrorredada realizada en varias provincias españolas relacionadas con supuestas mordidas en la adjudicación de contratos de obra pública, entre ellas la requisada en la Casa de Ábalos en Valencia. Unos amaños que señalan al actual número 3 del PSOE, a Santos Cerdán, que dice sentirse muy tranquilo.
Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Bueno, Santos Tadán dice que no siente miedo, pero hoy su jefe, o lo que es lo mismo, el presidente del gobierno, ha evitado respaldarle públicamente en el Congreso. Sí lo ha hecho con el fiscal general, con Santos no. Y eso ha sido en el cara a cara que ha mantenido con Alberto Núñez Feijóo en la última sesión de control al gobierno con presencia del propio Pedro Sánchez antes de irse a la maleta de vacaciones.
¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera que el Tribunal Supremo trabaja para mí?
Este gobierno siempre estará con los fiscales que persiguen a sus delincuentes.
Es usted un verdadero peligro para la democracia. Ha vuelto a salir el señor Cerdán en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala?
El señor Feijóo dice que soy un capo con el álbum de fotos que tiene. Usted lo que hace es un selfie cuando hace esa acción de espejo.
Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
La brecha entre las empresas que se digitalizan y las que no es cada vez más acusada. El 44% de las pymes destaca como principal ventaja el incremento de la eficacia. Un 37% pone el acento en la mejora de la experiencia del cliente y un 33% destaca como factor más positivo que incrementa la diferenciación con la competencia. Por contra, las empresas que aún no se han digitalizado tienen que afrontar una gestión más lenta, mayor carga administrativa y un aumento en los costes operativos.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Austria quiere reaccionar al estado de shock que ha provocado la muerte a tiros de 11 personas. La mayoría estudiantes de entre 11 y 14 años en el Instituto del Graz, la segunda ciudad más importante del país. El tirador era un exalumno de 21 años que se suicidó tras esta agresión múltiple y letal. Se desconocen las causas que motivaron el tiroteo, pero se sabe que el agresor entró en el instituto con dos armas, una en cada mano, y disparó a bocajarro contra los alumnos. Una auténtica tragedia.
Ya te digo, desde luego que sí. Bueno, casi al mismo tiempo, en Francia se producía un acto violento en un centro de secundaria de Nogent, en el noreste del país. Una vigilante escolar de 31 años moría apuñalada por un alumno al que le estaban revisando la mochila en ese momento. El agresor, en este caso, tiene 14 años. Pocas horas después, en una entrevista en la televisión pública, el presidente Macron relacionaba este tipo de violencia con el acceso temprano de los niños a Internet y anunciaba su clara intención de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, tanto si hay una decisión conjunta con la Unión Europea al respecto, como si no. Corresponsal en Francia, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Macron no tiene dudas, culpa con claridad a las redes del aumento de la violencia entre los más jóvenes. ¿Qué ha anunciado exactamente?
Así es, a Macron le inquieta, ¿no?, esos efectos nocivos de las plataformas sobre los más jóvenes, y en la entrevista de ayer pues evocó un clima numérico propicio a la violencia, al mimetismo, a la pérdida de referentes, y frente a esa constatación lo que ha hecho ha sido lanzar una especie de ultimátum a Europa para que se tomen medidas drásticas para el control de las redes. Debemos prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. Me doy unos meses para lograr la movilización europea y si no, negociaré con Europa para que nosotros comencemos a hacerlo en Francia. No podemos esperar más. Y quiere que se haga algo similar al proyecto de regulación de las webs pornográficas. Ahora las plataformas están obligadas a verificar la edad de los que acceden y si no son bloqueadas, pues quiere lo mismo, ¿no? Una especie de reconocimiento facial para que los menores no puedan acceder a las redes.
Pero Asunción, Macron ha hablado también de una epidemia de armas en Francia. Aparte de las redes, ¿qué medidas quiere implantar contra las armas?
Pues mira, bueno, ha dicho que el hecho de que una adolescente, es una cosa obvia, ¿no?, que tenga un cuchillo, pues es responsabilidad de los padres y de los vendedores, ¿no?, que es una violencia que no se está descubriendo ahora, pero que hay que mirar de frente la realidad. Los ataques se están multiplicando y que no es un simple suceso, ¿no?, sino una verdadera epidemia de armas blancas. Entonces, lo que quiere hacer es prohibir la venta de armas a los menores de 15 años, tanto en la web como en las tiendas, como se hace, por ejemplo, con la venta de alcohol, ¿no? Si es por Internet, pues entonces lo que harán será que un adulto, al recibir el paquete, tenga que firmar la recepción del paquete, ¿no? Y luego lo que también han hecho, que eso lo pusieron en marcha ya a finales de marzo, son esos registros de forma aleatoria a las puertas de los colegios, que lo realizan los gendarmes, para impedir la introducción de armas. Y en lo que, pues en estos meses, lo que han hecho hasta ahora, ya han podido requisar 300 armas.
Fíjate. Bueno, es que de hecho esto se puso en marcha, ¿verdad?, tras el apuñalamiento en un centro de secundaria de Nantes, en el que un estudiante también de 15 años mató a una alumna, hirió de gravedad a otros tres compañeros de instituto. Me imagino que, claro, que con todos estos casos, Asun, el debate en Francia con este tipo de violencia juvenil estará cada vez más encendido.
Pues sí, y además fíjate que justamente este lunes el propio Macron atacó a los que decía prefieren lavar el cerebro de la gente con los últimos sucesos, en referencia, claro, a la extrema derecha, que siempre pues pone de relieve la permisividad de las leyes, de los jueces, ¿no?, que no castigan, según ellos, con suficiente dureza ese tipo de actos similares. Y claro, a Marine Le Pen no le ha faltado el tiempo para reprochar al gobierno y decir que lo de Nogent ayer, pues que no es una tragedia, que exige una respuesta política y no una noticia para lavar el cerebro, como ha dicho Macron, ¿eh? Pero no es la única, ¿eh?, porque también entre los macronistas está Gabriel Attal, el antiguo primer ministro, que está muy preocupado por este tema, y él mismo ha dicho que esta agresión es un signo de la violencia que hay cada mes más fuerte, que los últimos años han esperado demasiado tiempo para tomar medidas y que es obviamente un fracaso colectivo lo que hay.
Bueno, pues lío político en Francia, cuenta de esta violencia juvenil y luego esa petición, ¿no?, de Macron, o ese deseo, por lo menos, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Veremos en qué queda. Gracias, Asun.
Un abrazo.
En el corazón del casco antiguo de Badajoz se encuentra el taller de corte y confección Vía María, que acompaña desde hace 37 años a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Sí, es una iniciativa impulsada por la Congregación del Buen Pastor. El proyecto Vía María se asienta en uno de los barrios más humildes de Badajoz. La hermana Ángela León es la responsable del centro.
me gusta llamarlo barrio pobre, ¿no? Pero bueno, socialmente se puede entender así. Es el casco antiguo de Badajoz. Hay, bueno, pues casas con muchas barreras arquitectónicas, de difícil habitabilidad. Y eso hace pues que quien vive aquí sean inmigrantes, sean gitanos, gente con pocas posibilidades. Y en medio de esta gente vivimos.
Una de cada 5 mujeres que sustentan un hogar en España sufre algún tipo de exclusión social, a menudo arrastradas por la precariedad laboral, la falta de acceso a recursos y el peso de los cuidados no remunerados. Esas mujeres se encuentran en proyectos como este pues una oportunidad de reconstrucción y de dignidad.
Aquí estamos aprendiendo a manejar las máquinas, aprendiendo a, bueno, pues todo lo que es la costura, las técnicas, el manejo, poder después construir con unos patrones, hacer una prenda, todo lo que pueda servir para desarrollo personal y laboral.
Bueno, hay que decir, Jorge, que el taller no es solo un espacio de formación, sino también una red de apoyo emocional y social. Durante 2 años, 19 alumnas aprenden técnicas de costura, patronaje y diseño al tiempo que fortalecen su autoestima y autonomía.
No es solo el cómo tengo qué hilo pongo, cómo se hace esto, cómo se toman estas medidas, que eso si no es... Bueno, pues es posible hacer un planteamiento con finalidad laboral desde aquí, es posible aprender a... Pues incluso a reciclar tu propia ropa, bueno, a sacar partido de tu creatividad.
Y la culminación del proceso formativo no es un examen, ni una entrega de diplomas, es un desfile, porque las propias alumnas diseñan, confeccionan y modelan sus creaciones ante el público. Antonio Lajas es su profesor de patronaje.
Fue muy bonito porque ellas hicieron sus diseños, hicieron sus patrones, confeccionaron sus vestidos, ellas mismas fueron las que los pasaron. Para mí fue muy precioso y yo creo que para ella también fue bonito el hecho de salir en una pasarela, perder el miedo escénico, ver el público, ver los medios de comunicación. Las semanas anteriores pasamos en lo nuestro porque todo tenía que llegar a ese día. Mereció la pena.
Desde sus inicios en 1986, el centro ha formado ya a más de 600 mujeres. Algunas han logrado insertarse laboralmente en el mundo de la moda y ese es el caso de Manola Chávez, una antigua alumna que hoy imparte clases como profesora del taller.
En casa era solo mi marido el que trabajaba, entonces necesitaba salir de casa porque soy una persona que me agobia mucho estar parada. Esto me gustaba porque, bueno, estás ayudando a los demás y estoy feliz porque yo estoy feliz de estar aquí. Porque aquí te sientes feliz, porque crees que estás ayudando, ¿no? Y de hecho yo creo que ellas también se sienten felices estando aquí.
Otras chicas como Genda Godoy han encontrado en la costura una forma de sanación. Ella, por cierto, está a punto de titularse oficialmente como modista gracias al taller Vía María.
Para mí es una terapia. Se me olvidan los problemas, además de que me gusta mucho la costura.
El día 6, si Dios quiere, ya será modista. Con título oficial. Y eso es importantísimo para cuando ellas tengan un trabajo, presentar su título.
La hermana Rafaela es una pieza importante. Ella para mí es como una consejera, como una segunda madre. Cuando tenemos alguna dificultad, que siempre las hay, ella siempre nos asiste. Al sentirme sola, ella me ha acompañado mucho, que nos dan todo.
A la que escuchábamos junto a Agenda es a la hermana Rafaela Fernández, que también es profesora del taller. Cuenta que cuando llegaron al barrio se dieron cuenta de la necesidad de formación y por eso empezaron con una pequeña escuela y este taller.
Es un barrio que necesita mucha ayuda. Todo lo que se haga es poco. Esto es el taller, pero hay otros talleres transversales que se hacen de cuando en cuando. Por ejemplo, han tenido hace pocos días uno de primeros auxilios y después tenemos otro de ordenador, para que ellas ya vayan soltándose en los medios técnicos que hay hoy. Ya decimos que la enseñanza es integral, no solamente el venir a coser.
Y este acompañamiento se amplía al ámbito privado de estas personas si lo necesitan. Ángela León es la responsable del centro. Nos cuenta que están allí para ellas ante cualquier situación de soledad o dificultad.
Hay que dar muchas puntadas en la vida, ¿vale? Y más allá de la aguja y el hilo. A veces, pues desde gestiones para escolarizar a un hijo, acompañamiento a algún médico, y después eso, el acompañamiento y el apoyo personal en situaciones de soledad, de dificultad, de sostenimiento ante determinada problemática.
Y es que al final, como las hermanas dicen, hay que aprender a pedir ayuda. Posiblemente nos va a tocar llamar a muchas puertas, pero una de ellas seguro que se va a abrir. Tal y como lo ha hecho la puerta del taller Vía María, que ha ayudado ya a más de 600 mujeres en situación de vulnerabilidad. Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el corazón de Cristo como única respuesta para un mundo herido. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? En un mundo donde la brevedad y la simplificación son un dogma, puede parecer excesivo que yo recomiende escuchar una ponencia de una hora más o menos, pero lo voy a hacer. Es la que pronunció el pasado domingo el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en la clausura del Congreso sobre el Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo. Siguiendo la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco y al hilo de las primeras palabras de León XIV, Esta es la hora del amor, Monseñor Argüello despliega un verdadero programa para el camino de la Iglesia en este tiempo. Un tiempo bello, dice el arzobispo vallisoletano, porque el hombre se ha puesto en pie, consciente de su dignidad, pero un tiempo dramático, porque ese mismo hombre ha cortado el vínculo con su fundamento, que no es otro que el amor de Dios, manifestado en el corazón humano y divino de Cristo. Por eso la persona ha sido reducida a individuo que solo encuentra su sostén en el poder. Por eso el deseo, artificialmente excitado por el consumismo, languidece o se desenfoca. Solo el Señor, el Dios hecho hombre que se entrega por nosotros, puede curar esa herida, puede avivar el deseo y regenerar los vínculos. Es posible un milagro social, proclamó Monseñor Argüello citando al Papa Francisco. El mundo puede cambiar desde el corazón de Cristo, que como Iglesia estamos llamados a ofrecer. Sería inútil intentar resumir la riqueza de esta intervención vibrante. Me quedo con la necesidad de una Iglesia marcada por la comunión, conmovida por la necesidad del mundo en el que está inserta. Una Iglesia que no se refugie en sus cenáculos ni busque recuperar el poder pensando que desde ahí podrá realizar su misión. Una Iglesia hospital de campaña, tienda del encuentro, una Iglesia que anuncia sin miedo la verdad sobre el hombre y sobre el cosmos y que así favorece una convivencia en paz, en justicia y libertad. Ojalá que exista un sujeto eclesial disponible para encarnar día a día ese programa 2033 que Argüello ha trazado en la perspectiva del futuro jubileo de la redención.
Los oyentes y una de mosquitos. En este caso nos lo cuenta Ana.
Yo soy de las que me acribillan los mosquitos, pero yo con los enchufes antimosquitos es lo que me libra. De todas maneras, ya me compro de todo para untarme con antimosquitos las piernas, los brazos.
Para untarse todo el cuerpo antes de meterse en la cama. ¿Y tú? ¿Cómo te llevas con los mosquitos? 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
32 equipos. Un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Búscalo más, Vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva ahora para este verano en Betravel con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a miércoles 11 de junio y es un día en que en Madrid las temperaturas, la verdad es que nos están dando un respiro y se agradece, ¿eh? Las máximas se quedan hoy en los 28 grados, ayer superábamos los 35, las mínimas en los 16, así que vamos a dormir también un poquito mejor. Y lo que hacemos también es estar esperando la lluvia, al menos eso es lo que dice la EMET. De hecho, está activado el aviso amarillo hasta las 12 de la noche por lluvias e intensas tormentas que pueden venir acompañadas además de granizo, ojo, en toda la región. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, el cielo está cubierto, aunque al menos aquí en la capital se está abriendo algún claro, pero eso es lo que dice la EMET, así que mucha precaución en cualquier caso, porque se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado. De nuevo, bueno, vuelve la lluvia a Madrid, aunque sea solo por unas horas, una lluvia, Pilar, que ha sido la gran protagonista de esta primavera meteorológica que acaba de terminar. En marzo se han superado todos los registros, como nos ha contado a COPE Miguel Ángel Pelacho, portavoz de la EMET en Madrid.
Que ha sido un mes con, bueno, una precipitación de casi el 500% sobre lo que suele ser habitual. Por supuesto, es la primavera más lluviosa de toda la serie. Todo eso son datos, pues, muy extraordinarios.
Bueno, es que ha llovido una barbaridad, que lo hemos notado y que lo corroboran estos datos. Pero recuerda que en pocos días regresa el calor, ¿eh? El 21 de junio, además, es que ya entra oficialmente el verano y ya tenemos una previsión de cómo se presenta.
Sí, sí, sí. Algo nos ha contado también Miguel Ángel Pelacho. Va a continuar, como no, la tendencia de los últimos años. Es decir, que vamos a tener pues un verano un poquito más cálido de lo normal. En fin, yo no sé las temperaturas que vamos a superar ya. Claro, y las noches pues cada vez van a seguir siendo pues más tropicales, esas que se quedan siempre, que no bajan de los 20 grados. Y vamos a tener varias olas de calor, que yo sé que a ti te gustan especialmente.
No, a nadie le gustan. O sea, que algún día calor está bien, pero claro, una semana entera o 10 días sin parar a hacer un calor extremo, eso es horroroso. En fin, tendremos que tirar de lo que podamos, ventilador, aire acondicionado si tienes, en fin. Bueno, pues veremos lo que ocurre. La 1:52 y es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades, ya si van a circular de entrada a la capital madrileña, ya por la carretera A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Aunque eso sí, mucha precaución, se complica la M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera 3 y Villaverde sentido A42.
Gracias, Alejandro. Y si buscamos un sitio donde se coma muy bien, pero además estemos bien fresquitos, pues aquí está el Rincón Asturiano.
Claro que sí, Pilar, el Rincón Asturiano de la calle Delicias número 26. Es un clásico entre los clásicos. Allí podemos degustar sus sabrosos desayunos en todos sus espacios, que tienen un montón de salones distintos. Su gran variedad de raciones, sus menús diarios, uno para comer, otro para cenar a la carta. Y además, por supuesto, todo ello para disfrutar de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y por supuesto, no dejas de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot. Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de solidaridad y lo hacemos con la Fundación Padre Arrupe. Mónica.
Pues sí, Pilar, una ONG que trabaja desde hace más de 25 años en El Salvador dando educación y sanidad de excelencia a jóvenes en riesgo de exclusión social, consiguiendo resultados excelentes y gracias, pues eso, como no, a la colaboración económica de miles de personas en todo el mundo.
Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien, oye, estoy viendo unos datos que me parecen asombrosos de lo que conseguís. 0% de embarazo adolescente, 0% de drogadicción, 0% de casos de violencia, ¿pero cómo lo hacéis?
Pues así es, esos son nuestros ratios, pues es nuestro modelo integral de educación lo que consigue estas cifras. Nunca los dejamos solos, ni a ellos ni a sus familias, fuera de nuestras instalaciones. La verdad es que son niños que están expuestos a grados muy, muy altos de radicalización y de exclusión social con todo lo que eso conlleva.
Claro, y por eso todo lo que hacéis es tan extraordinario. ¿Cómo lo conseguís, Aurora?
Pues mira, nosotros no les damos clases de control de natalidad o sobre el peligro de las drogas los martes y los jueves. Eso no funciona, la cooperación lleva más de 20 años haciéndolos y los números no bajan. Nosotros les enseñamos valores de manera transversal todos los días y a todas horas desde que son chiquititos. Les enseñamos el poder de la voluntad, que pueden elegir otra realidad diferente de la que viven, que si se esfuerzan y se educan con nosotros conseguirán lo que se propongan y no tendrán que repetir los patrones que ven todos los días en sus casas. Ese mensaje va poco a poco calando en ellos y van viendo que sí que pueden y que con respeto por ellos mismos y por los demás, pues sus sueños se pueden hacer realidad. Van cogiendo confianza en ellos mismos y así es como se consigue. Evidentemente no es un cursito de 6 meses, son años de trabajo sistemático, de aplicación súper rigurosa de nuestro manual de convivencia. Y para que te hagas una idea, los partes que ponemos son tan rigurosos que son hasta de cómo llevan el pelo sin recoger algunas niñas o por qué han hablado en clase. El año pasado pusimos más de 6.000 reuniones con responsables familiares por faltas de algún tipo.
6.000 reuniones, pero eso es una barbaridad, ¿no?
Pues sí, sí, eso es una barbaridad de reuniones. Imagínate si en tu colegio, yo no sé si tenéis niños, tienen 6.000 reuniones con padres presenciales. Es muchísimo trabajo, pero es la única manera. Ese control diario y sistemático hace que tanto ellos como sus familias vayan poco a poco entendiendo el modelo y se van adaptando a él. Y ya cuando son adolescentes, son ellos mismos los que ya no quieren repetir el patrón que ven en sus casas y en sus comunidades. Quieren ser diferentes y lo son.
Desde luego hacéis un trabajo extraordinario, así que para los que nos escuchan ya lo saben también. Si quieren ayudar o seguir con esta labor tan importante a la Fundación Padre Arrupe, pueden hacerlo a través de su Bizum con el código 00747, 00747, si quieren colaborar. También transferencias en el Banco Santander o Sabadell, y hay una página web donde tienen toda la información, que es www.fundacionpadrearrupe.org. Muchas gracias, Aurora.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Pilar y Mónica.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
En 20 minutos regresa la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas a este...